una columna de medios para todos en este miércoles bastante concurrida, porque estamos los tres en la cabina, Javier y Oscar, pero vamos a hablar sobre la mesa redonda, desafíos de la ley de servicios de comunicación audiovisual y de televisión digital, que se desarrolló este lunes en la sede del PRODIC de nuestra universidad, cuyo moderador fue Gabriel Kaplún, el director del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación, donde bueno, se desarrolló una instancia de intercambio con expertos y académicos, también dirigentes de la ley de medios y de la televisión digital, el cual tanto Javier como Oscar estuvieron presentes, así que nos van a comentar qué estuvo pasando allí en esa mesa redonda del lunes.
Exactamente. El tema de mucha importancia creo que salió en casi todos los oradores, porque tanto la televisión digital, como decíamos en los avances, como la ley de comunicación audiovisual, son dos políticas que fueron sancionadas en la administración de José Mujica y que aguardan su implementación o su despliegue total en esta administración de Tabaré Vázquez, ¿no? Bueno, y además, en el caso de la ley de comunicación audiovisual, está pendiente una resolución a nivel judicial. Muchos empresarios vinculados principalmente al sector privado de la comunicación y algún legislador de oposición, como el Partido Independiente, llevaron la ley a la Suprema Corte de Justicia.
Sí, acá es interesante, es un tema muy complejo. Ayer estaba hablando con un periodista amigo, me decía que había estado el otro día en esta actividad. Decía, bueno, lo poco que se sabe, ¿no? Es un tema muy complejo, no es solo la aplicación de una ley, sino que rondan muchas cosas alrededor de eso. Por ejemplo, eso que tú planteabas, Javier, recién, respecto a que el gobierno parece que ha tomado la decisión de decir, bueno, no vamos a reglamentar hasta que no estén todos los fallos judiciales. Pero hay otras bibliotecas, es decir, la ley está aprobada. ¿Es necesario que esté la reglamentación? No es necesario. Hay muchas leyes que funcionan, funcionan en el momento que se aprueba. Entonces, acá hay toda una discusión que, bueno, se salió incluso en este debate del lunes, ¿no?
Exacto, sí. No, está aprobada y además está promulgada por el Poder Ejecutivo a principios de este año. Bueno, el evento del lunes tuvo unos oradores muy interesantes que aportaron mucha visión de sus particulares trabajos y experiencias, y bueno, la participación estelar del relator de libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, que estuvo
en forma virtual.
En forma virtual mediante Skype. Exactamente, participó Edison.
Muy cómico, todavía no me acostumbro a esos movimientos.
A veces se trancaba al lado y ver.
Bueno, pero es muy
hay que avanzar todavía en eso, ¿no?
Hay que avanzar.
Vamos a hablar de tecnologías.
Bueno, y Edison comenzó haciendo uso de la palabra y identificó tres desafíos que ahora que ya está la ley implementada, tres desafíos para trabajar de aquí en más. El primero tiene que ver con la defensa jurídica de la ley, algo que lo comentábamos, los recursos están planteados ante la Suprema Corte, vamos a ver qué dice este máximo organismo al respecto. El segundo desafío que identificó Edison es implementar correctamente la ley y las instituciones que crea la ley, como el Consejo de Comunicación Audiovisual o la Defensoría del Público. Y el tercer desafío es pensar más allá del texto y seguir avanzando en cuestiones que todavía son necesarias en materia de democratización de las comunicaciones, como regular la publicidad oficial, fortalecer a los medios comunitarios, que pese que en el 2008 se sancionó la ley, claramente sí, falta incentivo en el sector. Es decir, pensar más allá de la ley, no quedarnos con el texto, que a veces el texto se aprueba y queda ahí quieto, y pensarlo más allá.
Claro, creo que lo que estabas comentando respecto a los medios comunitarios es muy claro, ¿no? Y creo que es además un ejemplo clarísimo y una experiencia muy buena para lo que estabas planteando respecto a las dificultades para aplicar una ley. Hoy habría que hacer un balance de lo que está pasando, y si bien es positivo, en primer lugar, porque bueno, salieron de la clandestinidad y hoy es admitido, digamos, su presencia. Le preguntaba a cualquier ciudadano, antes decía, no, es una radio pirata, qué sé yo. Y
una
ahora,
radio
bueno,
barrial.
Una radio barrial. Y está reconocido como algo, como parte del paisaje mediático del Uruguay. Pero bueno, como tú decías, no se ha podido avanzar, porque la ley prevé, por ejemplo, estímulo a los proyectos, que significa muchas cosas. Y esos estímulos cuestan en llegar, ¿no? Porque, bueno, hay dificultades, porque además a veces también un problema de voluntad política, ¿no?
Sí, y hace 8 años se aprobó, ¿no?
Tampoco. Entonces,
bueno, Edison Lanza, el relator de la OEA, también, bueno, consideró que es urgente que el país se aboque a discutir y regular los procesos de convergencia tecnológica que la ley no incluye, pero que todo el panorama regional y mundial de los medios está yendo hacia ahí, hacia la convergencia.
Es indudable que ya el mundo está pensando a los medios audiovisuales en clave de varias pantallas, de convergencia, y todos los medios están pensando no solo emitir en televisión abierta, sino que también lo están pensando para la pantalla de la televisión de pago, lo están pensando para la pantalla del móvil, para la pantalla en el automóvil, para la pantalla en las redes sociales. Y por lo tanto me parece que es urgente que el país, Uruguay, empiece a pensar en cómo dar una segunda etapa, cómo van a converger entonces los medios audiovisuales clásicos tradicionales con el mundo digital. Por lo tanto me parece que ahí hay una cuestión que no está resuelta en la ley, pero que debemos pasar a pensarla de forma bastante acelerada, de forma urgente, diría yo.
Bueno, también Edison se refirió a que el debate sobre la concentración de medios no está saldado en la región, y que bueno, que en ese proceso de discusión de cómo generar medidas de anticoncentración, algo que hablábamos, Oscar, la semana pasada en la audiencia de la CID, de bueno, cómo atacar la concentración mediática que atenta directamente contra la libertad de expresión. Bueno, la ley uruguaya podría ser un ejemplo.
Sí, sin duda. Es así, un poco pasa como pasó de la ley que hablábamos recién, la de radiodifusión comunitaria, que también fue un ejemplo, porque en definitiva, además de los méritos de la sociedad uruguaya para hacer esto, se ha recogido mucha experiencia, ¿no? Estas leyes lo que han tenido bueno es que han concentrado dificultades y problemas que aparecen por todos lados, y bueno, es muy completa esta ley. Tiene 180 y pico de artículos, ¿no? Sí. Es una ley muy, muy amplia que abarca mucho, no es solo el tema de la propiedad de los medios, la concentración, una serie de cuestiones que van hasta la producción nacional, ¿no?
Exactamente.
Y la defensa de los derechos humanos. Pero bueno, luego de Lanza, habló Gustavo Gómez. Gustavo Gómez, para quienes no saben de quién se trata, es una persona que participó mucho en la fue director de la DINATEL en el primer gobierno de Vázquez, y fue impulsor, uno de los impulsores de este proyecto de ley.
Exactamente, sí, trabajó, fue un de los redactores, trabajó en la órbita de Presidencia de la República, y una persona que obviamente por su lugar trata de primera mano estos temas. Y bueno, al hacer uso de la palabra, Gustavo Gómez hizo hincapié que el texto ya está en aplicación, aunque el Poder Ejecutivo no lo haya reglamentado, algo que nos referíamos al principio. Gómez advirtió que estamos viviendo un proceso de judicialización de la ley al haberse registrado estos pedidos de inconstitucionalidad, tanto de los medios como de la oposición política. A la espera de que la Suprema Corte de Justicia resuelva estos pedidos, seguramente va a ser luego de la segunda mitad de este año, Gómez valoró como positivo un primer dictamen del fiscal de corte, Jorge Díaz, que confirma que las objeciones a la ley no tienen que ver con el tema de fondo, que es la libertad de expresión.
Sí, es muy interesante lo que plantea Gómez, porque claro, uno empieza a ver que empiezan a aparecer denuncias como esta que ya hizo Direct TV, y dice, bueno, se viene la crítica total a la ley. Bueno, el vaso medio lleno, ¿no? Uno mira bien y dice, bueno, en definitiva, no, este primer dictamen no compromete a la ley en el sentido de su inconstitucionalidad, y como lo dice muy claro, no se objeta a la libertad de expresión, que esté amenazada la libertad de expresión dentro del artículo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con las próximas denuncias también.
Exactamente, Gómez dijo que tiene certezas de que este gobierno va a aplicar la ley. Lo escuchamos.
Del dictamen del fiscal de corte, en mi opinión, por supuesto, y lo podemos conversar después, es a mi juicio ampliamente positivo y desecha, da por tierra, aunque todavía solamente es una opinión, y después hay que ver qué dice la corte, desecha y da por tierra los principales cuestionamientos que han hecho las reuniones empresariales y legisladores y políticos de derecha contra la ley. Yo tengo la certeza de que acá las dudas no tienen que ver con el fondo de la ley, con la importancia de la ley, con el compromiso que incluso Tabaré Vázquez hizo en la campaña previa. Creo en esas palabras, tal vez uno le gustaría que fuéramos para adelante igual a pesar de los recursos, pero en ningún caso opino que esté en juicio, que esté en duda la convicción de parte del gobierno, de parte del Frente Amplio, de seguir adelante con la ley. Tal vez sea un tema de tiempo, de paciencias, de estilos, pero comparto con Edison, tengo la certeza de que vamos a tener una ley que va a haber un gobierno que la va a llevar adelante.
Bueno, Ariela Peralta habló después de Gustavo Gómez. Ariela Peralta es integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bueno, al hacer uso de la palabra, Peralta valoró que la ley está en consonancia con la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, así como los desarrollos más recientes en materia de libertad de expresión y acceso a la información.
También dijo Peralta que la ley le asigna a la Institución de Derechos Humanos ejercer la tarea de Defensoría del Público, una figura inédita en los servicios audiovisuales uruguayos, que se encargará de defender y promover los derechos de las personas ante los medios de comunicación, y en este sentido es que se prevé la creación de un cargo de relator de los servicios de comunicación audiovisual.
Exactamente. Ariela Peralta dijo que la creación del cargo de esto, había mucho interés de tanto del público como de la mesa, de saber cuándo se va a crear este cargo.
Qué característica, claro, de qué se va a tratar.
Como es una nueva institucionalidad y es inédita, estaba la duda por ahí. Bueno, Peralta dijo que va a llevar un tiempo, dijo, la elección del relator, porque quieren que el proceso de elección del relator para los servicios de comunicación sea lo más transparente y participativo posible.
Nosotros hemos hablado en el Consejo Directivo de la forma de designar un relator o relatora de los servicios de comunicación audiovisual, y queremos decirle que nos va a llevar un tiempo, eso es real, lo decimos con todo el optimismo, pero nos va a llevar un tiempo. ¿Por qué? Porque queremos hacer un proceso amplio, participativo. Tengan la seguridad que van a tener un proceso participativo, equitativo, transparente, con todas las posibilidades. Y para hacerlo así y hacerlo bien y crear credibilidad, eso lleva un tiempo. Ese es un asunto que sí lo vamos a hacer, probablemente, para darles una idea, no es una decisión del Consejo Directivo todavía en cuestiones de fecha, pero seguramente nos vamos a poner después de junio en esta campaña.
Peralta también enfatizó en la necesidad de que el Estado le asigne a la institución los recursos humanos y presupuestales necesarios para llevar adelante las responsabilidades que le asigna la ley, y en este sentido reclamó un compromiso político.
Tenemos que ser bien conscientes de exigir al Estado los recursos necesarios, estas institucionalidades para ejercer estos derechos, ser creíbles y garantizar el disfrute y goce de los derechos de las personas, tienen que tener realmente un compromiso político de darle los recursos humanos, financieros y de estructura necesaria.
Bueno, después de Peralta hizo uso de la palabra Esteban Schroeder, que es de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay, ASOPROD. Y bueno, Schroeder ubicó el despliegue de la televisión digital y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entre una serie de hitos para la comunicación que se dieron en Uruguay en los últimos años. Entre estos hitos se encuentra la sanción de la Ley de Cine en el año 2008, la creación del FONA, que es el Fondo de Fomento y Desarrollo para la Producción Audiovisual Nacional, y incluso del FONA dijo que salieron casi todas las películas nacionales desde que se aprobó. Y bueno, entonces, entre esos hitos que apuntan a democratizar las comunicaciones, es que Schroeder ubicó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y la televisión digital terrestre. Schroeder señaló que estamos ante una gran oportunidad país con el despliegue de la televisión digital y la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, aunque, bueno, remarcó que es urgente que se empiece a aplicar en su totalidad.
La visión nuestra es que hay una gran oportunidad país para, ¿no?, el juego y todo este asunto de los medios. Y lo es porque además era una demanda muy vieja, ¿no? Entonces, y otra vez estamos entre esa expectativa de la necesidad de la implementación, yo diría como urgente por lo que está por venir, y bueno, cierta incertidumbre, digamos, ¿no? Porque respecto de que la ley es vigente, sí, claro que sí, pero no se puede implementar porque estamos a la espera de lo que va a decir la Suprema Corte. Es inevitable que haya una pregunta, yo diría un poco angustiosa y compleja respecto de eso. Entonces, ante esa situación, nos parece que la voz tiene que ser la de señalar de manera convergente con muchas de las cosas que se señalaron acá, de que acá está en juego algo muy importante para el país, una oportunidad sin duda democratizadora, democratizante de nuestra comunicación, nada más y nada menos. Efectivamente, la ley y el decreto de implementación de la televisión en su conjunto son quizá el emprendimiento democrático más trascendente del último periodo.
Finalmente, hicieron uso de la palabra dos directivos de dos canales de televisión digital. Martí Papich, que es el director del canal de TV Ciudad, que recientemente lanzó para el público su señal digital, dijo que el proceso de implementación del canal montevideano fue satisfactorio. Sin embargo, a nivel general de la televisión digital, advirtió que existe un gran desfasaje a nivel institucional que dificulta el correcto despliegue de la televisión digital y mencionó, por ejemplo, que a nivel de comunicación el gobierno no ha explicado a la ciudadanía cómo acceder a la nueva televisión digital.
Hoy no existe una campaña global que indique cómo hace cualquier vecino del país y de Montevideo en particular, cómo hace para sintonizar con el sistema de televisión digital abierta. Más allá del esfuerzo mínimo que se está haciendo desde TV Ciudad, no existe una política de comunicación, como me parece que tiene que existir justamente en este proceso de implementación de las políticas, genera este tipo de desacierto. Y lo mido de esa forma, es un desacierto, porque estamos perdiendo un momento importantísimo.
Bueno, por último, Eduardo Curuchet, es integrante del PIS-NT, del grupo del PIS-NT, que está encargado de la implementación del canal comunitario Mi Canal, que la central sindical ganó en concurso, señaló que desde la central sindical están decididos a lanzar la señal en los plazos que fija el Ejecutivo. Por ahora, esos plazos dicen que en octubre de este año debería estar al aire esa señal. Vamos a ver, porque eso siempre es pasible de que se pueda mover. Ya sí, se movió como tres veces.
Sí, en teoría era el 21 de noviembre de 2014, recuerdo la fecha, y ahora, bueno, va cambiando y sigue cambiando. Pero una de las cosas que ahora comentábamos también con Javier era esto de que decía Papich, que no hay información sobre la televisión digital. Sí. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué tengo que cambiarme de canalera? ¿Por qué tengo que hacer tal cosa?
Claro. No. O ¿por qué me conviene? Porque claro, hay gente que ahora, por ejemplo, se está por comprar un televisor,
sí,
y capaz que se compra uno que no tiene el sintonizador,
claro,
digital.
Porque si uno no sabe, no tiene la información, sí, no puede acceder a ese tipo de...
¿Y después qué haces con el televisor que te compraste?
Sí, sin duda.
Claro, tenés que comprarte la canalera, pero digo, hubiera sido mejor que te explicaran antes que tenés que comprarte un televisor que sintonice digital y la norma de televisión digital que adoptó Uruguay, que no es cualquier norma. Y también hubiera sido bueno que hubiera
porque
sido
con
bueno,
el tema de la norma también hubo un montón de discusiones.
Claro, exactamente, hubiera sido bueno también que el Poder Ejecutivo le dijera a las empresas que venden televisión, che, vendan esto,
claro,
solo esto, porque hay de todo. Hay de todo.
Y que expliquen el por qué. Porque uno como consumidor no acepta saber, bueno, ¿por qué me tengo que comprar tal televisor? Así que
claro,
reclamamos una campaña que nos informe el por qué tengo que comprarme determinada televisión.
Pero ya es tarde, ¿no?
Porque, ya es tarde.
Digo, o sea, estaría bueno que empiece en algún momento, pero digo, es tarde. Porque si estamos hablando de que en octubre tienen plazo, capaz que se corre un mes más, no sé.
Sí.
Pero digo, ¿recién ahora? Bueno, Curuchet, estamos hablando de Curuchet, de el integrante de PIS-NT sobre la señal Mi Canal, enumeró la serie de desafíos que a su juicio afronta la central sindical para poner al aire su canal comunitario.
La principal dificultad no solo ha sido lo que nombramos al principio del tema del estado de la publicidad, etcétera, 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 sino cómo nosotros cambiamos el chip y nos transformamos de alguna manera en las propias personas que vamos a hacer nuestro propio negocio. El principal desafío es cómo vamos a lograr de alguna manera que eso se transforme en una empresa social sin fines de lucro, porque además es lo que no hemos acostumbrado y lo que más o menos conocemos, pero que a su vez que tampoco tenga pérdida. No es solo el desafío ya de nosotros, sino de todos los movimientos, todos los medios comunitarios que en este país, porque nosotros lo hemos estudiado y hemos visto también cómo le ha ido a las radios comunitarias en este país, que nos llevan unos cuantos años, pero que el formato en el que se debe mover va a ser similar al nuestro.
Tanto Eduardo Curuchet como Martín Papich mencionaron el tema de la publicidad y la necesidad de establecer mediciones de audiencia reales que permitan repartir la torta publicitaria. Eso. Y también se mencionó la necesidad de regular la publicidad oficial para que se establezca en base a criterios transparentes y justos. Publicidad oficial, sí. Otro de los temas que estuvo bien en el tapete este tiempo cuando se presentó recursos de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación.
Sí, exacto. Papich decía algo interesante, que las mediciones de audiencia, a juicio de él, están un poco sesgadas como para el interés comercial. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Cuando yo soy una empresa y quiero pautar, no sé a qué canal voy a pautar, me ciño por las mediciones de audiencia. Entonces,
seguro.
Termina dirigiendo la publicidad a esos tres canales que todos conocemos y no más. Entonces, lo que dijo Papich, que incluso dijo que empezó a hacer estudios y a hablar con la gente de la Universidad de la República para establecer mediciones de audiencia reales. A lo que dijo reales, usó esa palabra, que sean reales, sí. Que reflejen realmente el nivel de la gente que ve la tele y el nivel de compromiso con la gente que ve cada canal. Y por otro lado, también Edison Lanza, que fue el primero que hizo uso de la palabra, mencionó eso. O sea, la publicidad oficial no está regulada, esta ley no la regula, por ahora no está regulada, es un debate que es necesario dar porque, bueno, no es ninguna novedad, pero bueno, lo vamos a decir, se presta como a arbitrariedades, es decir, el Poder Ejecutivo, o Presidencia, o Ministerio, o cualquier ente público pone publicidad donde se le canta.
Es verdad.
Según los criterios que establecen ellos mismos. Cuando no debería ser así, porque eso se presta para castigar a un canal, porque bueno, no estoy diciendo que pase, pero digo que podría pasar que un ente, por ejemplo, Antel, ¿no? Que sabemos que invierte millonadas de publicidad, podría perfectamente castigar a un medio porque no le gusta lo que dijo en una nota, en una línea editorial, y sí beneficiar a otro. Con publicidad oficial, que es plata de todos. O sea, no debería pasar eso, debería estar regulada la publicidad oficial de manera de que hayan criterios claros y transparentes que nos den certeza a todos. Decir, bueno, la pauta oficial se reparte por estas cosas. Y no importa que yo haya dicho que Antel es horrible, yo voy a recibir publicidad oficial igual. Es importante que el país se aboque a discutir eso, y era lo que decía Edison, de bueno, pensar más allá de la ley, no quedamos con el texto, que obviamente es importante y la regulación es importante. También pensar esas cosas, ¿no? Ya hace mucho tiempo que viene insistiendo con publicidad oficial, no se reguló. Ok,
sí.
Vayamos a eso. Lo que hablábamos con Oscar, ¿no? Hace 8 años que tenemos la ley de radiodifusión comunitaria y todavía no hay incentivos reales al sector. Seguimos viendo
hay problemas cada vez más, claro, con el tema de clausuras, equipos que no llegan y demás.
Claro, o por cuestiones de... Incluso pasa algo muy 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 seguido, que es que le dan un alcance mínimo a las radios comunitarias, cuando
totalmente.
En realidad no es así. O sea, lo que se estila es el alcance de una radio comunitaria tiene que ser el alcance a la población que cubren. Por ejemplo, si cubren, yo qué sé, es una radio barrial, está bien que el alcance sea el barrio. Pero si es una radio comunitaria que tiene un alcance, por ejemplo, necesita todo Montevideo, que el alcance sea todo Montevideo.
Exacto.
No tiene por qué, porque uno asocia radio comunitaria, poquito alcance.
Sí, el barrio de acá, claro, la manzana, las dos manzanas que rodean el barrio, la radio, y ya está, y no es así.
Exactamente. Y es un tema que también nos toca a nosotros como radio, piensa que no somos comunitarios, estaríamos más en el sector público.
De hecho, nosotros siempre hablábamos con Oscar que cuando se reglamente finalmente esta ley, esperemos que como radio pública podamos tener otro aspecto y otro alcance, que es lo que en realidad es lo que corresponde.
Claro, exactamente, porque lo que ha pasado históricamente en la distribución del espectro radioeléctrico, sí. Que es por donde van las ondas de radio, que es patrimonio de todos nosotros, o sea, el Estado lo que hace lo administra. La ministra, no es patrimonio de ninguna empresa.
No. Eso es algo bueno que todos sepamos.
Claro,
que no,
el Estado lo administra, es patrimonio de todo. O sea, lo que ha pasado es que se ha beneficiado constantemente a los medios privados. Solamente a los medios privados se ha beneficiado, con alguna excepción, yo que sé, el Sodre sí tiene buen alcance, nada más. Entonces, así se ha saturado el espectro de medios privados y se ha relegado el lugar a los medios comunitarios y en algunos casos a los medios públicos, como es nuestra radio, que es la radio de la universidad. Pero bueno, está bueno que se discutan estos temas, tener varias visiones. Esto fue lo que se discutió, aparte de lo que se discutió este lunes en la mesa, entonces, desafíos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Televisión Digital, que se desarrolló en el PRODIC. Ahí en Rodó, este lunes, El moderador fue Gabriel Caplún, el director del Instituto de Comunicación, de nuestra Facultad de Información y Comunicación. Y bueno, va a estar atento a ver qué pase con todas estas cosas que están planteadas y que seguiremos abordando todos los días miércoles en Medios para Todos.